Ahora sí, el señor, un tal Peralta, se vino para la radio. En un momento se me abrió la puerta y empezaron a entrar cosas y cosas, y una cosa de color y otra, un montón de... Y se me ponía a hablar al aire, unas ganas de hablar al muchacho. ¿Cómo le va, Carlos Peralta?
Hola, buen día, Débora, buen día a la audiencia.
Carlos, porque ya no es Carlitos, ¿o sí?
Y no. Hace años.
Pero porque le sigue diciendo a la gente Carlitos. Sí, sí, ¿qué sí, le pasa sí. a usted cuando le dicen Carlitos?
Y no, ya bajé la guardia. Antes les aclaré, mirá que ya soy claro. grande. Pero ya está.
Decime como quieras, llámame sí. como más te guste. Bueno, muy bien, Carlitos, nos vamos a eso. No es tu debut en la televisión. Ya hemos charlado de algunas otras cuestiones que ha tenido que ver justamente con una de las aristas del corso popular Matecito. No sé si la más importante incluso, porque tiene que ver con este patrimonio que tenemos declarado en nuestra ciudad y con lo que significa esa fiesta popular. Hablábamos con Silvia pensando en qué contarle al resto del país de las particularidades de nuestra ciudad, y una es esa, ¿no? Siendo el carnaval más importante de nuestro país, el tercero más importante en el mundo, la cuna de todo eso es el Matecito.
Sin duda, y aparte teniendo un instrumento tan identitario como es la corneta murguera, que fue declarada de interés cultural nacional, tanto el corso como la corneta, por su valor, es importantísimo que lo no solamente que lo reconozcamos, sino que también lo podamos difundir, defender y de alguna manera hacerlo propio en muchos casos que todavía falta aún acá internamente, como para poder sostener este tipo de expresión cultural. Nosotros, yo siempre hago referencia a un recitado de Vera, que es un chamamé de los de Imaguaré, que dice: no es lo mismo saber que no saber, ni es lo mismo nacer en cualquier parte. Y bueno, a nosotros nos tocó nacer de este lado del mundo y obviamente tenemos fundamentalmente nuestros cimientos en la raíz y tenemos que tratar de defenderlo y difundirlo.
Yo pensaba, en base a las investigaciones, sobre todo que se dieron en los últimos años, se logra llegar a 180 años atrás, más o menos. de historia graficada, por definirlo de alguna manera, de los corsos populares Matecitos. Se cree que puede tener más antigüedad, pero estamos hablando de un montón de años, prácticamente del tiempo de la independencia, podríamos pensar, en adelante, y ya por esta zona, con una gran influencia rioplatense, pensando en nuestros hermanos y hermanas uruguayas, nace este corso popular que tuvo vigencia permanentemente. Creo que ni en dictadura se logró suspender.
Claro, tenía sus aristas, digamos, claro. Cuando tenían que ir a mostrar la canción que iban a cantar. Claro, tenía sus cuestiones. Como siempre, porque por suerte, y ojalá que siga siendo, y va a ser muy necesario en los tiempos en que vivimos, el carnaval es justamente contestatario. Este tipo de expresiones tiene que ver con eso, con poder decir lo que en otros aspectos, en otros ámbitos no se puede. Y en eso la cultura popular es creativa y seguramente va a encontrar la forma. Vos decías recién lo rioplatense, yo te digo lo uruguayo, te digo lo brasileño y te digo lo africano, porque mucho de lo nuestro tiene que ver con la cultura negra, que se daba a través de cómo ser el barrio Montserrat, de los esclavos, que justamente ellos eran felices por 4 días, de ahí viene el tema de la galera, el tema de la levita, que era la ropa que sus dueños o amos le daban para que ellos pudieran vivir el carnaval de esa manera, y ellos lo daban vuelta porque viste que la negritud quiere brillo, quiere color, y la tela del lado de adentro de la levita era más brillosa que la del lado de afuera. Entonces le sacaban las mangas y por un rato ellos eran amos. Por un ratito en el carnaval ellos se sentían que era dueño, aunque sea de su destino, por un ratito.
Yo pensaba y no podía dejar de reflexionar, bueno, en haciendo una especie de raconto también de lo que pasó durante este tiempo y de lo que pudimos mostrar desde Gualeguaychú hacia todo el país. Pensaba cuando hablábamos de los títeres, pensaba cuando hablábamos de algunas otras expresiones, de algunos artistas, o algunas artistas incluso, en todo lo que representa siempre el arte, ¿no? Esa necesidad de que el arte hable, que cuente, que incluso hasta de una manera jocosa pueda hacer algún tipo de denuncia social y sentar una postura en pos del pueblo.
Sí, sí, el arte es liberador, sin ninguna duda, en mucho, en casi todos sus aspectos, es denunciante, como te decía, y bueno, lo más representativo en cuanto a lo que vos estás diciendo recién es conocer la murga uruguaya, que justamente es una herramienta fundamental para poder denunciar. No obstante eso, nosotros teníamos y ya tratado de recuperar durante varios años de trabajo esa característica del canto denunciante, no a voces como en el Uruguay, es unísono, tiene otras características, pero porque tenemos la corneta y el Uruguay no la tiene, claro, tampoco. Entonces cada uno con su característica cultural, de alguna manera, el objetivo es muy parecido.
Carlitos, vos sos un hombre que hace muchos años está en el ambiente de toda la vida, entiendo, de los corsos populares, metido incluso en el corazón de lo que es el armado, la organización y después la presentación frente a toda la ciudad. En estos tiempos, ¿no?, que diciembre siempre nos invita a analizar, a repensar y demás, ¿qué reflexión te lleva todo este tiempo vivido? ¿Qué sentires te llegan en estos momentos cuando te pones a pensar en todos los años transcurridos? Ya no están.
Yo no nací ni me crié en un barrio murguero. De hecho, no sabía lo que significaba la murga hasta que tuve el privilegio de entrar a trabajar el 4 de enero del 88 a la recientemente creada Dirección de Cultura en Gualeguaychú. El gobierno peronista de Manuel Alarcón, que había asumido el 10 de diciembre del 87, el segundo periodo constitucional que teníamos en este proceso democrático, creaba la Subsecretaría de Cultura, Deporte y Turismo, y de cuál dependía la Dirección de Cultura, que fue el primer director de cultura Javier Villanueva, de cual aprendí un montonazo, porque él sí era del barrio norte, él se había criado y con unos años más que yo había podido disfrutar de esa cultura murguera. Me llevó, porque me acuerdo que empezamos a intentar rescatar todo esto, y creo que el 14 de febrero del 88, que fue un segundo sábado, creo que será la fecha, del mes de febrero de ese año, se recupera una de las primeras expresiones del carnaval del corso Matecito. Bueno, como vos bien sabés, Matecito era un payaso nuestro, y se puso el nombre en honor a él. También lo recupera Javier a ese hecho. Y vos sabés que yo ahí descubrí y empecé a me fascinó, me di cuenta de lo que significaba la expresión carnavalera, no solamente en el carnaval de protesta, en el carnaval de denuncia en sí, sino lo que significaba en el barrio la murga, porque la murga tiene algo tan particular. Vos fíjate que otro tipo de expresiones acá en Gualeguaychú, ¿no? La comparsa es la comparsa del club, es la comparsa de alguna institución. La murga es de alguien particular y se hace en el patio de la casa de alguien,
con toda la barriada acompañando y ayudando.
Y sí, aparte invadiendo esa casa de una manera tremenda, que pasa a ser la casa casi de todos, te diría, con todo lo que eso significa, y con todo lo que significa la expresión a través de la corneta, porque la corneta, que ya después la vamos a ver, es la amplificación del instrumento más antiguo y más perfecto, que es la voz humana. Es decir, porque realmente lo que sale como sonido, como melodía, como todo en la corneta, es la voz.
Claro.
Hola, Carlos.
Muy buenos días, Natalia. ¿Cómo estás? Bienvenida a Gualeguaychú.
¡Ay, qué linda la bienvenida! Amo Gualeguaychú. Me trae los mejores recuerdos, la verdad, y el corsódromo también. ¿Cómo están ustedes? Buen martes. ¿Cómo andan? Los estaba escuchando atentamente y lo escuchaba a Carlos describir con conciencia, ¿no? Lo que significa no solo la murga, sino lo que significa el murguero para en este caso para Entre Ríos, para Gualeguaychú. Carlos, necesito saber si alguna vez te has puesto una levita. Me imagino que sí.
Sí, 17 años salí en la murga Tres Deseos, y después por cuestiones laborales, como he tenido que estar en el palco locutando y acompañando toda la expresión del corso, no he podido, he tenido que dejar de ser parte de esa expresión maravillosa, pero sí durante muchos años fui cornetero. Después hay una cosa que por ahí la gente no sabe, la corneta exige mucho en la garganta y no hay quien no termine difónico después de salir en el carnaval. Y bueno, se nota también la paliza que ha tenido la garganta de uno.
Tal cual, durante todos estos años.
Experiencia.
Te cuento, Natalia, que el Corso Popular Matecito en nuestra ciudad es la cuna del carnaval que hablábamos la semana pasada, este carnaval tan reconocido a nivel internacional. Nuestra cuna, nuestros primeros carnavaleros son murgueros, nacen desde ahí, eso hablábamos hace un ratito, Carlitos.
Sí, yo me parece, no sé si ustedes opinan lo contrario, pero yo sé que este tiempo es cortito al aire.
Ajá. Y él me gustaría, es un artista, conoce
tiempo. Me gustaría que la gente, no sé si estoy enfocando bien y se ve, que vea lo que es la corneta, este embudo que es de hojalata y que está pintado por un artista local. Esto era lo que eran las cornetas de las vitrolas. Gualeguaychú tuvo una pérdida muy grande con las vitrolas, se quedó casi sin vitrola, pero a su vez tuvo...
¿Por qué, Carlos? ¿Qué pasó?
Y porque las cortaban para el carnaval. Es decir, cuando alguien descubrió, te cuento, quienes conocen el peine con celofán, no sé si alguna vez lo conociste, seguramente tiene que ver el sonido... Tu, 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 ru, ru, ru. Ese sonido que se hace con la vibración de un celofán se llevó seguramente a lo que era la corneta. La corneta es una caña cortada de nudo a nudo y con un agujero estilo traversa que se coloca justamente, se engarza en este embudo y se le pone el papel de celofán. Espero que se pueda ver bien acá.
Se está viendo perfecto porque están en pantalla plena en la televisión pública. Bien. A través de Aire Nacional, así que se ve bárbaro, Carlos.
Y con una bandita elástica sostiene este celofán acá para que la melodía que emita... ¡Ay, se me cortó el elástico! Bueno, ya lo vamos a anudar. La melodía que emite acá tenga ese sonido particular de vibráfono que hace justamente... La murga elige, por este agujero que te decía, se tararía, no se sopla. Porque si yo soplo, no pasa nada. Pero si yo tararío, una de las melodías...
Ah, por eso vos decías que era la voz.
Es claro, porque una... Claro. Es decir, la murga nuestra tiene la característica de robar del acervo popular una melodía, una cumbia del momento, generalmente, porque obviamente no van a tocar el minué federal. Que tener movida. Cada digital es un clásico. Entonces, la melodía es... Tarararara, tarararara,
Generalmente, vos estás y Débora ya se le mueven los hombritos. No lo puede controlar.
Es más fuerte que yo.
Generalmente la percusión de esto va en cuatro cuartos. Son pa, 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 pa. Y así, acompañado de melodía y percusión, sumándole generalmente la letra, porque también se toma la letra de esa canción y se la transforma y se dice algo que queramos decir, denunciar, compartir alegrías, tristeza, demás. Y esa es la expresión carnavalera de los corsos matecitos, fundamentalmente.
Qué hermoso, y me imagino también lo que debe ser cuando son varios, ¿no? Digo, ¿de cuántos estamos? Ahí estamos viendo imágenes, pero digo, más o menos, una murga de matecito, ¿cuántas cornetas tiene aproximadamente?
Hay dos tipos de expresiones de murga, la murga tradicional y la murga temática. La primera es justamente un conjunto de gente con cornetas y percusión que sale a hacer la música... disfrutando de la expresión carnavalera. La temática desarrolla un tema, le dice, qué sé yo, carnaval en Groenlandia, ponele, y se visten todos como lo que tiene que ver el tema. La murga tiene que tener no menos de 24 cornetas en un número de 60 como mínimo que tiene la murga tradicional y 80 que tiene la... No, 40, perdón. 40 la murga tradicional y 80 la murga temática. Dentro de eso, si tenés menos de 24 cornetas, teniendo en cuenta que es un espectáculo callejero, claro, se pierde.
Al aire libre, pierde, hay que hacer eso, ¿no? Claro. Porque acá se corta una calle, el circuito histórico. Incluso se ha intentado correrlo, llevarlo al corsódromo de la ciudad, correrlo de calle, sobre calle Estrada, pero acá el circuito va sobre Avenida Parque y ese es el lugar de los corsos populares Matecitos.
Sí, en ese, después de muchas búsquedas de lugares para no cortar la calle, para que se pueda, que tenga buena luz, que los árboles, que etcétera, etcétera, se llega a este circuito final, que es el que estamos disfrutando, pero necesariamente tiene que ser callejero, es un espectáculo de calle, porque la vez que intentamos, que fue la gestión que yo tuve a cargo, 99-2003, hicimos el escenario del corsódromo, que hicimos el entierro del carnaval y participaron las murgas, se pierde por la tremenda dimensión que tiene. Es decir, no se logra escuchar y los llegaban con los pulmones en la mano la gente, ¿viste?
Débora, Carlos, bueno, me quedé con ganas de probar. Así que me voy a ir para Gualeguaychú, ¿qué dicen?
Sí. Dale, todos los viernes de febrero, o generalmente último viernes de enero y todos los viernes de febrero, sí, te venís para acá y tenés corso popular Matecito para disfrutar.
Carlos, si necesitas una locutora, porque ahí escuché que, ¿no? Cualquier cosa avísame.
Ya estás contratada.
Cualquier cosa avísame.
Ya, sin duda. Ojalá que puedas andar porque es maravilloso. La experiencia carnavalera es muy linda en Gualeguaychú.
Les mando un abrazo, Carlos, Débora, y arrancar con todo entonces esta temporada también en Entre Ríos. Un beso grande para ustedes.
Gracias igualmente, gracias. Natalia, un abrazo. Bueno, ahí estábamos transmitiendo para todo el país, contando un poquito, de paso ahí metimos chivo, ¿no? Porque claro, los viernes de febrero están destinados a los corsos populares Matecito. ¿Sabes en qué pensaba? También me quedé con eso en el medio, y lo hablábamos con Silvia cuando pensábamos en este tema, de la particularidad del entierro también.
Sí.
Porque el entierro también es como, yo he visto, qué sé yo, en Mar del Plata, por ejemplo, hay un montón de murgas y se corta la avenida a veces de la Independencia, 25 de mayo, allá bien cerquita, pegadito, la que sigue al Uro, en el centro de Mar del Plata. Digo, pero no está la particularidad de los entierros. En Buenos Aires también estuve mucho tiempo, en La Plata y demás, los entierros no existen.
No, creo que como creo, acá. No quiero dar por sentado algo que no estoy seguro, creo que es el único en el país. Creo alguien seguramente lo puede desmentir o confirmar, pero si no es el único, hay muy poquito. El entierro tiene la característica justamente muy parecido. Vos te acordás, la audiencia seguramente se va a acordar, aquello que se hacía, nosotros lo disfrutábamos cuando éramos chicos, la quema de Judas, que después fue la quema de muñecos, que tiene que ver...
Bueno, algo, eso sí lo he visto en otros lados.
Claro, algo parecido a las fallas valencianas, te iba a decir, pero que tenía la característica en Gualeguaychú de que cuando lo hicimos con los estudiantes nuestros, se quemaba lo que uno no quería o reivindicaba justamente sí lo que quería, aunque lo estuviera quemando. Entonces, digo, se ponía a disposición, a vista de todos, lo que uno quería significar, como pasa con el entierro. Y entierran generalmente parte de las miserias que todos tenemos y que en carnaval justamente afloran.
Ajá. Sobre ese año es.
Sobre ese año, sobre determinadas realidades. Generalmente sí tiene que ver. No quiero pensar lo que va a ser.
No, te pido por favor. Entierro va a ser eterno. Todo marzo.
Algunas pelucas se van a enterrar seguramente.
Olvídate. Pero aparte va a durar todo marzo. Si tenemos que enterrar todo lo de este año, Dios querido.
Es la expresión más genuina, porque el entierro tiene que ver con eso, con mucho de improvisación, con muchísimo de que la gente se organiza, capaz que se organiza una semana antes, y se organiza una semana antes porque hay que inscribirse antes por una cuestión organizativa, si no estarían armados en el día.
Olvídate. Claro. Sí, soy partícipe de
eso. Sí, aparte, bueno, hay una... un trabajo que hizo Musicante, el Instituto Musicante, que sobre textos de Abelardo Otero Wilson y una creación colectiva y música del instituto, se hizo durante muchos años esas melodías de Caña y Papel, que de alguna manera reivindicaba todo esto. Y entonces decía una cosa tan linda, que decía: el carnaval es tan paradójico que necesitamos una careta para mostrarnos tal cual somos.
Tal cual, tal cual, decir, tal cual.
Con una careta yo me animo a hacer.
Yo que tuve la posibilidad de vivirlo durante muchos años arriba del escenario, a mí me maravilla ver, porque están todos los vecinos, acá nos conocemos todos y todas. Entonces están todos los vecinos, el profesor, el profesional, la profesional, la gente de la fuerza de seguridad. Esa noche son ellos, nada más, disfrutando y viviendo las cosas con una libertad, porque esa sí es la libertad. Esa libertad de poder ser frente a los ojos de los demás, divertirse, y no solamente se hace para uno mismo, porque esa también es otra particularidad del matecito. El matecito no se hace por uno mismo. Yo a veces pienso en el carnaval y pienso, digo, las chicas se cuidan el cuerpo, se elige la gurisa más bonita para reina y demás. Son como particularidades dentro de un todo. El matecito es al revés. Es un todo, y que a veces tiene particularidades, qué sé yo, como el personaje Ronnie, ponele. Exacto. ¿No? Pero es parte de un todo en donde el público también es parte de ese todo.
Sí, sí, sin duda. Y aparte es la expresión genuina, la expresión libre, y por sobre todas las cosas, donde esos personajes y esas personajes por una noche son la estrella. Esa noche son los artistas que el mismo público, que muchas veces lo expulsa del centro, esa noche lo aplaude.
Tal cual. Nos vamos a ir a una pausa y te dejo porque vamos a seguir, y aparte vi que trajiste la guitarra, así que no te vas a ir sin tocarla. Total, dudas, estamos en el verano y cuando venga la Dira y nos eche, ya está, nos vamos. Escúchame, en eso estaba pensando, digo, porque también, más allá de ser un espectáculo, esta conjugación que se hace, este ida y vuelta permanente, porque si no, el matecito no tendría el espíritu que tiene, de el público y quienes se presentan en la pasarela, en la pista, también tiene una evaluación. O sea, hay un trabajo con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, y después tiene su evaluación con diferentes personalidades. Nos vamos a meter en eso después de la pausa. Flaquito, vamos a la pausa. Estamos hablando con Carlos Peralta, un tal Peralta, sobre Corso Popular Matecito. Hoy salimos para la televisión pública, pero ahora nos quedamos para vos, para toda la oyentada nacional.